¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida que existo.
Sí, todos con eso mismo, cualquier pareja tóxica.
Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. ¡Ay, qué cosa más tóxica que estos dos!
Interpretaciones que hacían los
Pero
Pimpinela.
Mirá si eran tóxicos, que eran hermanos y simulaban ser pareja.
Exactamente. Ay, muy igual, esto eso. Que estábamos escuchando eran Marc Anthony y su
ex. ¡Uy, Jennifer!
Era, Jennifer. Era la versión de ellos.
¡Ay, no me Jennifer di cuenta! López.
Porque no le voy a poner la versión a los Pimpinela, me niego. ¡Estoy enojada! No.
Eso ¡ay, es pobre tóxicos. Pimpi!
Pero esto es más tóxico
Pimpi
todavía.
Cerebro. Pimpi y cerebro. ¿Qué haremos hoy, hermano? Lo mismo que haremos todas las noches. Tratar de que no se den cuenta que somos familia. Sí, claro, no. Porque viene de gente tóxica, parejas tóxicas. Pero claro, mucho se habla de la gente tóxica últimamente, ¿no? Es verdad. Esa gente que te hace mal, que te enferma y cuyos efectos en tu vida pueden ser los mismos que tomarte un litro de Fabuloso, más o menos, ¿no? Porque es lo mismo, gente tóxica es lo mismo. Y se habla de parejas tóxicas, pero hoy vamos a hablar de parejas tóxicas, no tóxicos entre ellos, que hay mucho y es muy feo, pero tóxicas para los demás. Todos tenemos una pareja con la que evitamos salir y no queremos salir a ningún lado y metemos excusas por todos lados porque sabemos que se ponen insoportables, ¿o no?
O sea, la pareja va a ser tomada como una unidad.
Por ejemplo, ahí está, me gusta, hacia tomada como unidad tóxica hacia los que están afuera y no los soportamos. Por ejemplo, el príncipe Carlos fue tóxico para Lady Di, no me van a decir que no.
Obvio.
Sí.
Está. Para mí era tóxico, yo qué sé. Y después, ¿saben quién para mí era tóxico?
¿Quién?
Perón. Perón,
sí.
Dos mujeres de Perón murieron de cáncer. Si ese hombre no era tóxico, yo no sé, brillaba en la oscuridad.
Mira, las dos se murieron.
Es cierto, dos, sí, para mí que era como el plutonio, no sé.
Estas investigaciones, ¿no?
También puede ser tóxico solo el Rolls, ¿no? Ser mujer de un presidente o algo así.
Según de que, bueno, ahí la tenés a Melania, ¿no? Otra que toxicidad.
Pero ella está ahí, está estoica.
Está espléndida, Melania, escuchame.
Vamos a ver cómo termina.
Bueno, definime espléndida.
No se da cuenta.
Está embalsamada, Melania. Dentro de un año nos vamos a dar cuenta de que Melania está embalsamada.
Y que en realidad ella está en otro lado, la dejó embalsamada una de ellas.
Es una figura de cera de Melania esta que hacen los Yankees y Melania está en otro lado.
Una playa de cual, no sé cómo hace para estar
está
siempre así. Como...
¿Está embalsamada o es figura de cera? No sé. Pero claro, vamos a hablar de esas parejas tóxicas para nosotros. Esas parejas a las que con las que odiamos salir porque sabemos que nuestra velada se va... va a ser el infierno. Esa que te hace decir, no, prefiero cualquier cosa menos salir con estos dos. Lo que pasó con Sanguinetti cuando se juntó con la calle Pou y la Raniaga, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí, Sanguinetti debe estar pensando, ¿por qué hice esto? Estos dos, ¿por qué lo hice? No tenía que haberlo hecho. Claro, y ahora se juntaron Novik y Subía.
¡Qué
dúo, qué cóctel! Madre mía, que también para mí va a ser para el tercero lo mismo. Claro, Tom y Jerry... Tony y Jerry eran tóxicos, entre ellos. No sé si para
se
los demás.
Se necesitaban mutuamente, ¿no?
Amor, odio. Ese amor, odio que nos acompañó toda la infancia de Tommy y Jerry, que se la daban, no se la daban.
Es la representación fiel de los hermanos, Tommy y Jerry.
De los hermanos. Madre mía, qué hermanos.
Sí, de que siempre querés, no sé, viste, ganarle al otro, ventajearlo, pero a la larga lo querés y lo defendés. Si se queda fuera de la casa, te da lástima. Viste que no entraba cuando hacía frío al final.
Se ponía azul y iba
ganaba
para adentro.
Chico, como siempre, ¿no?
Tenía momentos
el chico de gana.
Por viveza, escuchame.
Traje cinco ejemplos de parejas tóxicas con las que no queremos salir. Y vamos al ejemplo número uno. Los que blanquean todo delante de los demás, los que blanquean todo delante tuyo y que no saben dónde terminar, que empiezan a blanquear cosas y vos te enterás de... No, quiero
detalles
saber tanto
que no querés
de tu pareja,
saber.
No, puedes estar compartiendo, por ejemplo, no sé, la mesa de un casamiento con ellos, ¿no? No tienen problema en contarte todo lo que le pasó paso a paso de su vida. Ya estás en el casamiento con ellos y te cuentan qué divino casamiento, qué tranquilo, porque en el nuestro se emborrachó el tío Enrique y le tocó la cola a un mozo y se armó un lío bárbaro, justo cuando el hijo hijo del novio, que era casado en segunda nupcia, no te puedo creer. El nene vomitó y bueno, Cacho, viste, mi esposo, y ahí empiezan. Cuando él ve que vomitan, él vomita y se armó un asco en esa fiesta, pero igual, ahí agarra, claro, arranca Cacho y dice, bueno, pero nada que ver, nada se compara a lo mal que me sentí en la luna de miel.
Y la
anécdota
te la cuentan de a dos.
De a dos, claro, lo que me sentí en esa luna de miel, qué mal que, ¿te acordás que tuve hemorroides? Le dice a ella.
¡Ay, no!
¡Ah, exacto! Eso es lo que yo quería generar, pero lo hacen y te lo baten adelante tuyo. Decía,
temas de salud con muchos detalles.
Todo con detalles.
Ahí se aplica la frase de too much information, demasiada much información, nadie quiere.
Pero es esa pareja que te blanquea todo.
Eso no.
No, claro, a nosotros no.
Y que blanquean su vida sexual y que blanquean todo.
Todo. Ayer compramos, no sabés lo que compramos en el sex shop. Empiezo a decir, no, no importa, no importa, me tengo que ir, dejé el agua en el fuego, me voy. Segunda pareja. La pareja para mí, muy lindo de ver, pero 5 minutos y después te vas. La pareja nado sincronizado.
Oh.
Sí, no hacen nada sin sincronizar cada movimiento. Cada movimiento está fríamente calculado, todo, todo, desde la hora en que hacen el surtido, porque no se pueden pasar, porque si no toda la agenda se le trastoca, hasta cuántas veces pueden ir al baño antes de salir. Tienen almanaques marcados, recordatorios, agenda.
Ay,
cada día de la semana fríamente calculado. El día que se casaron no le dijeron pueden besarse, le dijeron sincronicen relojes y vayan, hagan algo con su vida. Claro, vos los invitás a salir y empiezan el sábado, a ver, el sábado tenemos libre de 19:15 a 0:20, porque el otro día tenemos que levantarnos a las 10 para ir un asado y volver antes de las 20 porque Luis tiene un análisis de sangre el lunes para ver por qué le están llegando tarde los espermatozoides. Odiamos que las cosas lleguen tarde y en tiempo, porque si no tenemos un hijo antes de fin de año, claro, hay que rever todo el calendario.
Ay, qué,
¿no? Pero es esa pareja que tiene un almanaque para todo, que los chicos, ¿dónde están? Y van al almanaque y tienen todo.
Yo he visto que uno tiene el almanaque y el otro va como de arrastre atrás en la pareja, ¿entendés?
Claro. Entonces, pero estos son los dos, así son como una, no sé, como una firma de abogados, sí, los
claro,
dos.
Es como un equipo, ante todo.
Sí.
¿No?
Claro.
Y de perfección, equipo, y relojito, suizo.
Ahí es muy difícil. ¿Quién puede hacer eso?
Hay gente que es así, te lo juro.
Yo un poco lo admiro, el tema ese de tener una agenda.
Organización.
Igual yo creo que si tuviera agenda no cumplía con
yo
nada.
Yo prefiero esa sincronización que la anterior que dijo Paula cuando te cuentan la anécdota de a dos. Entonces es como que nadie sabe, ¿viste?
Ah, claro.
Claro, el cuento de dos
de la otra pareja
es como un ser con dos cabezas, ¿viste? Es rarísimo.
Ahí va, es un ser tóxico con dos cabezas que no te deja en paz. Animal mitológico más odiado es la pareja de dos cabezas que te cuenta todo, de a uno y entre vos.
Y uno va y dice, dale, contale cuando pasó tal cosa.
Y le incentiva. Eso es muy de pareja antes. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi madre haciéndole como de recordatorio de los chistes cuando mi padre empezaba con la metralleta de chistes. Entonces le iba apuntando y el de no sé qué y el de no sé qué y le hacía de ayuda a memoria. Pero bueno, eso quedó en el pasado.
Amor total.
Igual es amor, sí.
Para el que lo ve es como un match de tenis. Ping, pum, ping, la cabeza para un lado, la cabeza para el otro. Anota este, no anota el otro. Se le fue fuera de la cancha. No, ¿qué están diciendo?
Se
es un poco así.
El individuo.
Y bueno, es que la pareja cuando convive mucho se empieza a desdibujar, ¿no? No sabés.
Sí.
Suele suceder, no en todas, pero... Después, pareja número 3, los amantes de las adivinanzas. Estos son geniales. Sí, vos vas a la casa de ellos, a la casa de amigos, a cenar, hay más gente, y le preguntás tranquilamente, ¿no?, a los chicos, che, ¿cómo estuvo su semana? ¿Estuvo bien su semana? Y ahí empieza, contesta uno y empieza. Sí, mi semana estuvo bien, pero hubiera estado mejor si alguien, y la mira ella, pero no la nombra, si alguien no se hubiera olvidado que había que hacerle los chequeos al auto. Y ella dice, yo lo hubiera hecho los chequeos al auto, si uno que yo conozco me lo hubiera dejado. Y vos decís, ya sé que están hablando de ustedes, por favor, basta.
Háblense
directamente. La factura.
Sí, porque aquella, una que yo sé, me encanta el una que yo sé. Porque una que yo sé se olvidó de decirme que tenía que ir a buscar a los chicos al colegio. Ah, porque el otro encaja. Basta, sé que están hablando de ustedes. Señor y señora Smith, la película no hubiera funcionado si fueran una pareja de estas, ¿no? Porque llegaban a matar a alguien a la fiesta y decían, ¿cómo les va? estamos bien, vinimos a matar a alguien, pero uno que yo sé se olvidó de cargar el arma. Y la señora dice, ah, yo me olvidé de cargar el arma, porque una que conozco se olvidó de decirme dónde estaba el rifle. Pumba, los dos en cana.
Una que yo sé, una que conozco es mortal.
Una que yo sé.
O sea, pasando facturas en público disimuladamente, pero es lo antidisimulo.
Pero es como un problema de preguntas y respuestas donde vos tenés que adivinar quién es quién, quién se olvidó de qué. Ya sabemos que aquella es ella y aquel es él.
Igual prefiero esa que la adivinanza. Adivina dónde fuimos. Yo qué sé.
Adivina. ¿Ves? Eso también. Solo que empieza. Ay, que no sabés con quién me encontré. Y vos decís, no sé. Pero dale, que tenés tres opciones.
Ay, Dios mío.
Y resulta que se encontraron con un compañero de la escuela que vos ya lo sacaste de tu mente para todos lados. Adivina.
Lo peor es que te haces terrible ilusión de con quién se encontró o el plan que tuvo. Y en general es una decepción estrepitosa lo que te sucede a continuación con ese compañero.
Pero es maravilloso eso de una que yo sé, porque vos no sabés lo que me dijo aquel. Están adelante de ustedes, somos grandes, digan sus nombres, ya sabemos que se odian, basta.
Los reclamos, me encantan.
Debe ser terrible el día que se van a divorciar cuando están delante del abogado, ¿no? Bueno, nos venimos a divorciar porque uno me metió los cuernos con alguien que no sabemos dónde está. Es terrible. Y te hacen participar, lo peor es que te hacen participar de eso.
Y bueno, vos estás ahí.
Pareja número 4, la pareja va y ven. Nunca sabes si están juntos, si se pelearon, si volvieron, si siguen estando. Es muy difícil, no querés preguntar nada. Porque cuando los encontrás juntos, bueno, es que todo está bien. Pero si te los encontrás o los invitás a cenar y viene uno solo, no sabés qué preguntar, si preguntar, si hacer de cuenta que nunca pasó nada.
A mí a veces me pasa que, claro, los encuentro y siguen siendo amigos. Entonces de repente te los encontrás juntos y decís, bueno, están juntos, no están juntos y no sabés.
Eso.
Porque siguen siendo amigos.
Y van y vienen, y van y vienen. Sí. ¿Vaivenes?
No conozco muchas parejas vaivenes.
Ay, marean.
Una tengo claro que sí que conozco.
Ay, pobre, claro, hay que dejarlo ser y bueno, de repente no querés meter la pata, no preguntás mucho.
Claro, pero te hacen pasar un mal momento, ¿no? Porque están sentados a la bolsa, invitaste a comer a los dos, llegó uno solo con la botella de vino, y decís, bueno, no sé, ¿qué va a hacer? Este se me mata acá, lo dejó otra vez.
Y de repente a la media hora te suena el timbre y era ella.
Y era ella y no pasó nada y ahí descansás y dices, ¡ah! Solo se le hizo tarde, claro. Comamos en paz. Te hacen pasar unos nervios.
Ya zafaste de hacerle terapia al amigo solitario.
Qué tema. No, y además el tema de hacer terapia al amigo solitario que va y viene constantemente, eso es lo peor que te puede pasar.
Pues te aburre, claro.
Claro, si bancás la cabeza a una persona que una vez se separa, bueno, bien, es una vez en la vida, pero...
Sí, que siempre, claro, con la misma... Claro.
Después hay algo que se separa un poco de las parejas tóxicas, pero que sigue estando en el tema de parejas, y es cuando alguien, un amigo de alguien, no voy a decir quién, se separa, y una amiga de la pareja, de la esposa, se separa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y vos decís, bueno, voy a salir con mi amiga, y tú pues, ¿la que se separó? Sí. Y esa persona... El otro no lo toma bien, hasta se separó, se va a ir de joda, vos la vas a acompañar, está para cualquiera. Y es cuando se empieza a tomar a esa persona que se separó como si tuviera el germen de la separación adentro, ¿no? Como si tuviera inoculado
el... contagioso.
Como que le puede inocular el divorcio a tu pareja.
Claro.
Y es terrible, es una sensación terrible para la que quiere salir a acompañar a la amiga que le dicen, no, pero esta recién se separó, ustedes dos se van a loquear, porque claro, como ella se separó, quiere que vos te separes también. Porque quiere llevarse para su grupo. Pará, no, es un zombie.
Es un grupo, una secta.
No, se separó, y además pobrecita. Entre mujeres no creo que haya. Lo que pasa es que yo pienso que eso que estás mencionando es una mentalidad machista.
Claro, pero no, pero
que sigue. Los hombres piensan así, entonces...
Porque los hombres, porque además hay procesos psicológicos, siempre generalizando, no, y obviamente que hay excepciones, pero según lo que dicen los psicólogos, en el proceso de separación el hombre tiende a actuar más de que enseguida que se separa,
sale joda.
Sale
y levanta
no sé qué y a los 6 meses cae y de repente quiere volver con la mujer, sí. Y la mujer al revés, se separa, hace el duelo, no sale con nadie y cuando vuelve el otro a los 6 meses ahí dice, no, ahora ya me estoy superando.
Claro, pero está, son cosas que se dan de los dos lados, porque tenés el amigo divorciado y la mujer puede pensar eso, o la amiga divorciada y el hombre puede pensar eso. Ahora, hay otra cosa, la mujer cuando se separa ya tiene como hace un año pensado que se va.
Totalmente, yo soy más de corriente. Yo creo que
el duelo va antes.
El duelo va por dentro, en general también. ¿No? Es más común que la mujer procese todo al interior y después lo decida que...
¿Cuál tal?
También, no sé, bueno, hay muchos análisis al respecto también de que el hombre en general no deja si no es por otra pareja. Es más raro que un hombre deje una pareja sin...
Sí, claro, a mí una vez una amiga me mandó el mensaje, una amiga, estábamos en Buenos Aires, mira, con mi esposo, estábamos en Buenos Aires y una amiga me mandó un mensaje, con fulanito nos vamos, no voy a decir fulanito, aquel, no, con fulanito nos separamos. La mierda, dije yo, qué horror, no sabíamos, nadie se lo esperaba, llamo a la casa para hablar con ella y me atiende fulanito.
Chan.
Fulanito todavía no estaba enterado que se iba a separar.
No.
Sí. Bueno, sí.
Publicarlo antes, eso es muy cruel.
Publicarlo, no, pero aparte si te mando un mensaje diciendo creo que me voy a separar de mi esposo, pero fue con fulanito nos separamos.
Claro.
Ay, porque ella había tomado la decisión.
Claro, pero fulanito no fue... No fue informado.
Por ahí haberte llamado era parte del proceso, ¿entendés? Claro. Tipo, bueno, acá sentenciamos.
Yo creo que fue pura maldad y esperaba que cuando atendiera el esposo, yo dije, ¿qué cagada se van a divorciar? Y que se enterara por uno y no por ella, porque no le daba el cuero. Pero esto es verdad. Y fue dentro de la familia. Mira, no digo más nada.
¡Buah!
Pero
no me hagan hablar.
No me hagan hablar. Y acá tenemos uno de los que estábamos hablando antes de salir al aire, que son los enredados, ¿no? Los que están en las redes posteando todo el tiempo.
Todo el día.
La pareja enredada en las redes y enredada entre ellos, ¿no? Que te mandan una foto, lo que se muestran en las redes, los que son, tienen como un gran hermano de su vida, ¿no? Están en todos lados, te enteras de todo lo que están haciendo.
Todo.
De cada una de sus cosas, claro. Te cuelgan una foto en Facebook, Twitter, Instagram, te la mandan por mail, WhatsApp, se conocieron en Tinder, trabajan juntos en LinkedIn, cazan Pokémon juntos, no se ponen fotos en Tumblr, todos juntos.
Pero lo peor de todo es cuando son los dos iguales y se potencian, ¿no? A mí me gusta un poco el tema de la red, pero por suerte tengo el otro lado que me baja, ¿viste? Entonces ahí compensamos.
Te cuento algo, inventamos un término en mi otro trabajo que se llama la foto... de aftercoito se llama.
Claro.
Que las hay.
Las hay, sí.
Porque hay unas estrellas, sobre todo son las celebridades, que ya son lindos, y tienen su novio o novia lindo, y son todos lindos. Entonces se sacan fotos hasta en la cama.
Es verdad.
Hasta en ropa interior. Entonces le decimos el aftercoito.
Claro.
La foto aftercoito. Y hay un montón, y quiero, bueno, lo denuncio con nombre y apellido. es de otro país, igual. La piba esta, la de la Casa de Papel. La que está con el hijo de Darín.
Se
sacan fotos aftercoito.
Se llama el personaje Mikado. Se llama el personaje, ¿no?
Ella,
no,
Tokio.
Ahí va, Tokio, Mikado.
Es Úrsula.
Ay, se sacan fotos en ropa interior y ellos bailando y Dali con las sábanas, envueltos en las sábanas.
Ay, qué cosa más.
Ay,
linda.
Sí, puro erotismo.
Le voy a decir a mi mamá que se saque una foto.
Igual
con
están los dos que se parten.
Ay, qué cosa más horrible. La foto de aftercoito de la madre.
Es que bueno.
Bueno, hay libertad.
Pero Cecilia tiene derecho.
Claro.
Tiene derecho. Yo tenía una amiga en facultad que me decía que sus padres y su portero nunca. Porque ella en su cabeza lo tenía así. Le mando un beso. Ella decía, no, mis padres y mi portero
no
tienen relaciones.
Ah, no se los quería imaginar.
O sea,
claro.
No,
padre,
imposible. Y el portero estaba incluido. Eso era lo gracioso de la sentencia. Me imagino si una foto de aftercoito de los padres se mueve.
Yo no estaba pensando, no tendría problema con eso, pero...
¿De otra gente que lo hace?
¿Qué necesidad?
Estoy pensando, estoy todos mis padres, ¿no? Yo qué sé.
Hay cosas que son íntimas, no.
Uno debería sentir agradecimiento porque así nació, pero de todas maneras, ¿qué necesidad?
¿Qué necesidad?
Si no quieren hacer, después, si no, ¿de quién nos reímos, Gurisa?
Es verdad.
Si no, ¿de quién nos reímos? Pero claro, después lo malo es que esta pareja se separa. ¿Y dónde se meten todas esas fotos?
Es lo que yo pienso.
Hay que crear una red para sepultar parejas, fotos de parejas, ¿no?
Ay, esta foto sepultada.
No sé cómo se llamaría, pero está
buenísimo.
Una red cementerio de parejas.
Pero es un tema ese, porque hay muchas parejas que terminan y que siguen manteniendo las fotos. A mí me ha pasado que mantienen fotos conmigo, gente con la que yo ya no estoy, y es tipo, ta, las fotos sacala.
Tenés que pedir que la... Ay, eso es muy top.
¿Vos le pedís a los exes que la saquen?
Pero es
foto
verdad, una yo ni la de cancha, pero me ha pasado decir, sacala, no da, ¿entendés?
Mis exes no posteaba nada, yo no posteaba nada.
Pero tener que pedir que un ex te saque, sacame,
es como terminó. Raro.
Comprendelo, terminó.
Yo sé, pero
porque antes era más fácil.
Ahí, vas a seguir ahí en la red con
y los recordatorios de Facebook que te va a venir a decir, tipo, hace 5 años estabas con él.
¡Ah! Y ahora él está con una más linda tomando no. cara.
Ay, las redes sirven para eso.
Pero también. Claro, antes era más fácil. Te daban una cajita con todo lo que era tuyo que tenías en la casa de él. Vos le dabas una cajita. Ahora no sé, te dan un pendrive.
Y esa cajita llega quedaba.
Foto, toma tus fotos.
Quedaba sepultada en general después en tu casa de soltera si te casabas.
Claro, la porque te daba cosas toqueteadas.
¿No? Las fotos de los novios. No sé qué. Quedaba como ahí.
Si no, sí, claro. Cuando tenías siempre. Un cumpleaños y te olvidabas del no cumpleaños, quedan, sacabas no. algo de la caja del ex. Envolvías y lo regalabas.
Paula dice que no dejo huella.
Yo siempre tiré todo, no tengo nada de un ex.
Yo no tengo ni ex, con eso digo todo. Será triste lo mío, yo no tengo ni ex.
A no ser algún regalo que ya me haya olvidado que me.
Y cuando te olvidas, le decía a Camilo que cuando te olvidas que tenés el cumpleaños de alguien y te olvidas de comprar regalo, vas a la caja del ex, sacás algo, lo envolves y se lo das.
Un disco.
Un disco, un buzo, algo.
Ahí es buenísimo eso de la caja del ex.
Un libro.
Proveedor de
la
regalos
caja
de
del ex. Claro, y ahora te darían un archivo Excel.
Ponele con todo.
Bueno, tal, no sé. ¿Y cómo?
¿Nos perdimos? ¿Por qué?
Sí, me perdí.
Claro. Nos fuimos por las ramas.
¿Y cómo nos encanta poner excusas para no salir con estas parejas? Yo traje una especie de lista de excusas que se pueden usar para no salir con estas parejas tóxicas que tanto mal nos hacen a nosotros. Entre ellos se llevan bárbaro. Entonces traje una pequeña lista de cosas que podemos decirles para no salir con ellos. Si se les ocurre alguna, me la van tirando también.
¿Y cómo dice?
¿Cómo dice? Dice, mira, no puedo, me encantaría ir, pero me hinché por la humedad y no paso por la puerta, disculpame. Se me acalombró una oreja, ¿sabes? Y me tengo que hacer un trasplante, no puedo. Ay, me encantaría ir con ustedes, pero murió la abuela de una prima, de la amiga, del tío, del hermano, del vecino, de mi amigo imaginario. No puedo salir de casa, estoy desolada. Mira, tengo ganas de votar al partido de la gente y me voy a quedar en casa hasta que se me pase, no puedo acompañarla. ¿Vos sabés que querría ir a su fiesta, pero puse las manos en el fuego por sentir? Que me quemé hasta el culo, no puedo ir, compré 200 gramos de paleta y ahora tengo que jugar toda la noche al ping pong, hasta luego y cortás. Estoy leyendo la guía y no entiendo los diálogos, chiquitines, cuando los entiendo los acompaño, si no, ay, me encantaría acompañarlos, pero me surgieron unas cosas y no puedo ir, pero te juro que lo dejaría todo por acompañarlos, mi credo, mi pasado, mi religión, todo. No puedo, tropecé de nuevo con la misma piedra, no sabes, me hice pelota, me encantaría ir, pero voy a mirar las tandas de Masterchef y dice que son largas, ¿no? Si me abdujeron los marcianos, ahora no sé por qué hago montañas con puré de papas, no puedo ir. Perdón, me hizo una promesa y no voy a salir de casa hasta que un forista del diario País escriba algo. Bueno, me voy. Me voy a leer el forista. Uy, chiquilín, no puedo, me tengo que quedar en casa porque ayer planté una flor y estaba esperando el fiscal subía porque subía y subía. Yo iría, pero el negro no puede, ¿viste cómo es? El negro no puede dormir, no puedo ir yo tampoco. Si el negro se queda, yo me quedo. Se me saltó la cadena, se me inundó la azotea, me patina el embrague, soy celíaco y tu marido es un pan de Dios, no puedo, me voy a sentir mal. Estoy inventando una aplicación para hacer UPA a los bebés, se llama App para la A. No puedo, estoy ocupado. Estoy de luto, se murió Manuela, la perra del Pepe, tristísima, no voy a salir de casa. Me voy a Rusia y si no vuelvo, no sé, digan que soy gay y que Laura Hiro hizo todo lo posible por mí. Y esta es la última y sirve para hombres y para mujeres en esta época. Decís, no puedo salir de mi casa, estoy ansiosa, hinchado, lloro por todo y me río. Cambio de ánimo porque tengo SPM. Sí, síndrome premundial.
¡Bravo!
Ese ahora rinde para los dos, para hombres y mujeres.
Esta lista de excusas es genial.
El SPM existe y lo sabemos.
El SPM, el síndrome premundial.
Mira, yo me quedo con dos. La con la que arrancaste, me hinché por la humedad y soy celíaco y tu
esposo es un pan de Dios, me mata. El pan de Dios.
Eso es genial.
Le queremos mandar un beso enorme a Manuel, que nos está escuchando desde el Museo Gurbich. Nos mandó una foto re linda de una obra, ahí que la está mirando, una obra de Gurbich. Nos están escuchando ahí. Espero que no nos pongan en la sala de exposiciones, porque nos estarían escuchando mientras miran los cuadros. Pobre gente,
imagínate.
Pero nos está escuchando él en su oficina, Manu, gracias.
Muchas gracias, te mandamos un beso. Bueno, con esta gran metralleta de risa nos vamos a la tanda y volvemos después con canciones inéditas, nuestro espacio de canciones que no han sido editadas en ningún disco. María Rosa, ¿algún chivo para pasar?
Que siguen abiertas las inscripciones para el taller de humor y stand-up, que damos inclusivo Compañía de Artes Escénicas, que está muy bueno, que ya es el cuarto año que lo damos, que hay gente que está laburando. Y quien esté interesado puede llamar al 095-89-3612. Hoy me salió bárbaro.